Esa cortina de fondo está anunciando que ya estamos conectados con Sebastián Salgado, que es periodista, analista internacional, y aquí bueno, lleva adelante la columna Geopolítica Internacional. Sebastián, buenas tardes. Santiago y Eduardo, te saludamos desde Zapala.
¿Cómo estás, Eduardo? Un saludo para vos, para Santiago y para toda la audiencia de Radio Nacional ahí en Zapala.
¿Cómo anda la vida por ahí?
Y aquí estamos en la provincia de Buenos Aires con unos días ventosos, pero soleados al mismo tiempo, así que preparándonos para que la primavera empiece a tirar un poquito más de temperatura.
Claro. Hubo temporal de lluvias por ahí, ¿no?
Sí, llovió bastante en las últimas semanas, ahora parece que el fin de semana próximo regresa, pero bueno, para la zona agrícola que es tan amplia aquí en provincia de Buenos Aires, eso es muy beneficioso, así que siempre bienvenida.
Claro. ¿Vos vivís en el centro de La Plata, Sebastián?
En la periferia. Ahora estoy exactamente en el barrio de Los Hornos. Este es uno de los barrios periféricos tradicionales de la ciudad de La Plata.
Eso corresponde a Gimnasia.
Es un barrio muy tripero, es cierto. Es un barrio, el tripero se le dice a la hinchada de Gimnasia, ¿no? Los pinchas son los de Estudiantes y los triperos los de Gimnasia.
Postes azules.
Exactamente, y Los Hornos es un barrio muy tripero, así aquí estamos muy cómodos.
Así, sí, postes azules, ¿no? A morir.
Y, sí, hay por todos lados, hay por todos lados.
Y algunos que se van a ir ganando durante este año.
Y estamos sumando los que podamos, sí.
Claro. ¿Ya tiene fecha el clásico de La Plata, no?
Sabés que no estoy pendiente, pero nos ha ido tan mal, esta semana perdimos con el equipo de Junín. Así que bueno, no son altas las expectativas y desde que asumió Pipo Gorosito la verdad que las cosas no han salido muy bien.
Claro, claro. Bueno, Sebastián, acá estamos, ¿no?, con este tema, ¿no?, de los Pandora Papers.
Sí, sí, nos ha sorprendido, nosotros también lo hemos venido siguiendo durante la semana. Vos te acordarás, Eduardo, de toda esa saga que tuvimos hace unos años ya. Unos 8 años más o menos empezó todo esto, cuando se desclasificaron, vamos a decir, aquellos famosos Panama Papers, ¿sí?
Claro.
Después vinieron los Paradise Papers, ahora están los Pandora Papers, hubo otras desclasificaciones de documentos también, pero lo interesante es recordar de qué se trata, ¿no? En este caso, según algunos especialistas, indican que esta es la filtración más grande que se ha hecho hasta ahora, prácticamente 12 millones de documentos que de alguna manera muestran datos específicos de personalidades de la política, del espectáculo, del deporte, empresarios, todos millonarios, más allá de qué se traten, o en su gran mayoría, que bueno, no solamente tienen dinero en paraísos fiscales, sino que para eso necesitan crear empresas fantasmas. Y parte tal vez que nos sorprende y parte de la información que se va desprendiendo es que por lo menos en estos Pandora Papers la República Argentina estaría en tercer lugar del mundo en cantidad de personas de esta nacionalidad, de la nuestra, que están implicados, porque hay que recordar que estos paraísos fiscales lógicamente no tributan en ningún país, por lo cual pueden considerarse como delito, ¿no? Depende tal vez el país de nacionalidad de la persona que se descubra que ahí tiene fondos y que tiene empresas fantasmas no declaradas en su país de origen. Ahora, dicho esto, Eduardo, también hay que tener una cierta reserva sobre de qué manera se van desclasificando estos papeles, cuáles son los medios de comunicación que van recibiendo esta información. Nosotros, como siempre, nos anclamos para tener una perspectiva geopolítica, pero con una mirada local, ¿no? Porque eso somos, en definitiva.
Claro.
Y hay que recordar que esta organización, que es el Consorcio Internacional de Periodistas, solamente incluye a periodistas de medios corporativos, ¿sí?
Ah, claro.
Ni a mí ni a vos nunca nos van a invitar a ser claro, parte del Consorcio Internacional.
Porque somos unos secos. No tengo plata.
¿Vos sabés a qué medios pertenecen los periodistas de la República Argentina que pertenecen a ese consorcio que les dan directamente la información? Son dos medios nada más.
Clarín y La Nación.
La Nación e Infobae.
Ah, Infobae, mirá.
La Nación e Infobae, atentos con Infobae. Epa. Muy atentos con Infobae, mirá. Ese medio de Haddad. Esto va por mi cuenta. Uh-huh. Infobae podría considerarse como el medio de comunicación de la Embajada de Israel en Argentina. Eso es Infobae.
Epa, claro.
No es mucho más que eso, ¿sí? ¿Y por qué es interesante? Por ejemplo, uno de los periodistas que tiene cierto reconocimiento, que pertenece a La Nación, que siempre arma libros de investigación y que de hecho vive también desde aquí de la ciudad de La Plata, igual que yo, nada más que en un barrio mucho más opulento, como es Citibel, claro. Es el muchacho Alconada Amun. ¿Sí? ¿Lo habrás escuchado? Sí. Algunos lo habrán podido ver o leer, incluso en el canal de La Nación. Bueno, él otra vez es como el que administra, ¿no? ¿Qué información suelta dentro de Argentina? ¿Sí? A través de La Nación, de sus vínculos también, directos o indirectos, con Infobae, este medio de Haddad, que algunos amigos y colegas mexicanos se me están quejando mucho porque ya crearon Infobae México para intentar desestabilizar al gobierno de López Obrador. Esto es interesantísimo también, ¿eh? Con, claro. Digamos, con los mismos capitales argentinos de Daniel Haddad, crearon Infobae México, ¿sí? Con la misma impronta política que tiene acá, ¿no? De estar en contra de cualquier movimiento popular. Pero qué es interesante de esto, de este muchacho de Alconada Amun, mi no solamente compatriota, sino también conciudadano y colega, no solamente que él pertenece, ¿no? A este consorcio internacional de periodistas, sino que él también fue quien administró los papeles de Panamá para la República Argentina. ¿Y sabés qué particularidad tuvo eso? De que él tuvo acceso a los papeles de Panamá, en el cual el principal implicado de la República Argentina era ni nada más ni nada menos que quien en ese momento era el candidato a presidente Mauricio Macri, ¿sí? Por todas las empresas offshore que tenía vinculadas justamente a ese país centroamericano tan bello que es Panamá. ¿Y qué es lo que hizo Alconada Amun? Se las guardó y esperó a las elecciones del 2015. Esos documentos pudieron haber cambiado el curso de la elección del 2015, en el cual Mauricio Macri le ganó a Scioli por un punto. ¿Sí?
Claro.
Entonces, ¿qué hizo Alconada Amun y el resto de sus secuaces pseudocomunicadores de La Nación y de Infobae? Se guardaron esa información, tal vez pueden haberla usado como capital político, imagínate, ¿no? Todo el rédito que ellos le pueden sacar a eso, y decirle a Mauricio Macri, mirá, nosotros tenemos esto, vos vas a salir en todos los diarios del mundo, pero nosotros lo vamos a aguantar para salir de manera conjunta cuando nuestros colegas de otros países del mundo decidan hablar de esto, y lo vamos a hacer después de las elecciones, ¿qué te parece? Y así se dio, recordemos el contexto también de la muerte del fiscal Nisman, sumados esos dos eventos, desde mi análisis, la muerte de Nisman con la acusación falsa a Cristina e indirectamente a su movimiento político de que había sido una encubridora del atentado, de la investigación al atentado a la AMIA y toda esa farsa de Nisman, y sumado a esto de que sí era real sobre el entonces candidato Mauricio Macri, pero quienes de alguna manera controlan esa información se la guardaron. Una vez que Macri ganó, listo, ya había ganado, y ahí empezó todo el show de los Panama Papers. Entonces, es interesante la información, pero hay que recordar que también en la manera de dosificarla existe una dosis de política extremadamente grande. Por eso tenemos que ser cautos también en las personas que van apareciendo, pero también tenemos que ser cautos porque hay personas que no nos van a mostrar, ¿sí? De que aparecen en esa lista. Yo hoy escuchaba justamente en el diario de La Nación, en el canal de La Nación, de que entre ellos mismos decían, bueno, comentá de qué se trata, pero no digas ningún nombre, se decían entre ellos, como para que no se les vaya a filtrar algo que todavía no tienen autorización de decir. Da vergüenza ajena, eso no es periodismo, eso es otra cosa. No es periodismo. Pero ahí están, ¿no? Robándonos un poco la esencia de nuestra profesión, en tanto y en cuanto siga habiendo muchísima gente que mira los medios corporativos, ¿no? Dicho esto, me parecía interesante para tener siempre en cuenta de qué manera se van conociendo. Sí, hay algunas personalidades interesantes de las que vamos conociendo dentro de la República Argentina, como Zulemita Menem, ¿sí? Como el hijo de Grondona, Humbertito Grondona. Uno que no es argentino, pero que estuvo directamente vinculado a la campaña de Macri, Durán Barba, ¿sí? También apareció en los papeles de Pandora. Muñoz, quien ya falleció, pero es un ex secretario de Néstor Kirchner, ¿sí? Ahí aparecía Muñoz también. Mariano Macri, hermano del expresidente Mauricio Macri. Esta tarde empezaron a deslizar algunas cosas sobre Jorge Rial, el conductor de entretenimientos, Jorge Rial. Y de ahí en más, hay una lista que también vincula algunas personalidades de nacionalidad argentina, pero que viven en el exterior como deportistas, ¿no? Mascherano, el Fideo Di María, ¿cómo se llama el técnico del PSG? Pochettino. Bueno, una lista que evidentemente va a dar mucho de qué hablar, pero hay que recordar que en algunos casos, si hay deportistas que están viviendo en el exterior desde hace muchísimos años y tienen nacionalidad de otros países, tal vez ni siquiera tendrían que estar tributando en la República Argentina. Son temas que se deberían estudiar un poquito más en profundidad. Lo que sí me parece inverosímil, más allá de que sepamos que en Argentina hay una cantidad inescrupulosa de políticos, de funcionarios, de gente que se dedica a actividades ilícitas, me parece que Argentina no tiene una lógica en posicionarse dentro del ranking número 3 a nivel mundial. Según estos datos, Rusia es el país que aparece más veces o con más cantidad de gente, ¿sí? Claro. Bueno, el segundo, Inglaterra, el Reino Unido, con más cantidad de gente en los papeles de Pandora. Y tercero, la República Argentina. Habría que ver, debajo de Argentina está China, después aparecen ahí una serie de países, que yo creo que tenemos que tomarlo con pinzas, primero por todo lo que dije anteriormente, segundo porque desde donde se da la información, tal vez se puede siempre tratar de ensuciar la imagen de un país en beneficio de otros. Como por ejemplo, no aparecen prácticamente ningún estadounidense. Y a nosotros no nos van a venir a decir que puede haber más gente de un país latinoamericano como el nuestro que estadounidenses que tengan dinero en esta clase de paraísos fiscales, ¿no? Entonces, iremos desmenuzando de a poco la información. Quienes sí aparecieron, presidentes en funciones, como el presidente de Chile, ¿sí? Piñera, es interesante eso también. Apareció también por ahí el flamante presidente de Ecuador, Lasso, de quien en algún momento hablamos y yo dije, bueno, este tipo viene tan de la banca, y Piñera también, ¿no? Pero Piñera tal vez es un perfil un poquito más empresario, pero Lasso es de la banca financierista, ¿no? Y a todas luces va a acercar al Ecuador a convertirlo en una especie de paraíso fiscal, ¿no? Yo lo he repetido mucho eso. Entonces, cuando vi que apareció en esta lista, dije, bueno, aquí está.
Claro.
Va asomando de a poquito. Así que, bueno, va a ser una información que van a ir dosificando de a poco, como dijimos antes, con intereses políticos específicos, pero que es importante, ¿no? Ver qué nombres, qué personalidades aparecen ahí para ver de alguna manera de seguir el rastro, ¿no? De la historia de esos capitales.
Claro. Bueno, además de este tema, Sebastián, hay una información que parece que es nueva, ¿no? Pero se viene hablando desde hace algún tiempo de instalar una base estadounidense aquí en la provincia del Neuquén.
Sí, bueno, ese tema lo estuvimos analizando este domingo también en el programa de Radio Leaks, acá en la radio Estación Sur, desde la ciudad de La Plata, porque es un tema, como vos bien decís, Eduardo, que nosotros venimos siguiendo desde hace mucho tiempo. La cantidad de bases que ya tiene operativas Estados Unidos en América Latina, según el propio Evo Morales en su momento, hablaba de 76, ¿sí? Según algunas investigaciones, en todo el mundo tiene 800. Y cuando vemos la dimensión del territorio argentino, los vínculos que han existido entre nuestros gobiernos y los gobiernos estadounidenses, como que nos pasan un submarino nuclear frente a las costas de Malvinas y aquí no decimos absolutamente nada, que viene el director del Comando Sur y se lo recibe a nivel presidencial, bueno, nos dan unas muestras de cómo están ese nivel de relaciones. No es algo que yo desde acá le vaya a contar a los neuquinos, más allá de que yo he estado en Neuquén trabajando específicamente sobre este tema. Hay en las afueras de Neuquén, en lo que se conoce como la ruta del petróleo, o sea, muy cercano al aeropuerto, y también cercano a lo que serían los yacimientos de Vaca Muerta, una serie de instalaciones de las cuales el propio gobierno nunca salió a desmentir de que se tratara de lo que Estados Unidos considera como una base de ayuda humanitaria para la República Argentina. Bueno, no pudieron elegir un lugar más estratégico para todo eso, ¿no? En una provincia tan rica como la de ustedes, ¿no? No solo en hidrocarburos, sino también en recursos hídricos, minerales, bueno, ni hablar de recursos humanos con todo el potencial que tiene la gente en Neuquén. Existe un proyecto, hay que decir, desde el anterior gobierno, antes de Macri todavía, con Cristina, recuerdo a Capitanich ahí dando algunos discursos un poco confusos, y siempre hemos dado seguimiento a esta cuestión porque, lógicamente, se retasea mucho la información de lo que ahí está pasando. De lo que sí somos conscientes, y porque conocemos la historia de nuestra región, es que Estados Unidos no tiene ningún interés en hacer ningún tipo de beneficio humanitario con los argentinos, sino que solamente por la historia que han tenido de injerencia sobre nuestro país, si están ahí es porque vienen a buscar algo. Y los vecinos de Neuquén Capital han visto con cierta sorpresa que han vuelto a levantar en lo que eran unas bases como de hormigón armado, de estructuras que ya estaban desde hace mucho tiempo y que las hemos visto personalmente, a reorganizar todo lo que es el alambrado perimetral olímpico y empezar a ver algunos movimientos de máquinas. Entonces, realmente saludamos de que los vecinos de la multisectorial, ahí está, sí, de la multisectorial, no a la base yanqui en Neuquén, se organizaron, hicieron una caravana en vehículos donde participaron Madres de Plaza de Mayo, movimientos políticos que pertenecen o adhieren a esta multisectorial para visibilizar y que nosotros en diferentes partes del país entendamos de que no se trata de un problema de Neuquén, ¿sí? La instalación de una base estadounidense en territorio argentino es un problema para todos y cada uno de los argentinos y las argentinas, sobre todo porque ya estamos padeciendo una base de la OTAN en Malvinas desde hace más de 100 años, entonces ya sabemos de qué se trata. Quienes intenten decir de que es algo que no tiene importancia, de que tal vez puede tener ciertos fines que beneficien a la población y demás, es porque detrás de eso hay intereses de los cuales no pueden hablar abiertamente, ¿no? Estos son temas que trascienden incluso al gobierno de Neuquén, porque son acuerdos entre gobiernos. A mí personalmente sí me gustaría mucho saber cuál es la postura del Movimiento Popular Neuquino sobre este tipo de temas, pero los veo siempre como muy callados en todo eso, incluyendo también al vicegobernador que es de Zapala, que no recuerdo ahora su nombre, pero no...
Kopman,
sí. Ahí hemos estado dándole un poquito de seguimiento.
Marcos Kopman.
Marcos Kopman, que es de Zapala, Zapalino,
sí.
¿Digo bien?
Sí, sí.
Zapalino también, bueno, sería interesante, ¿no? Si en algún momento quieren dar la postura de cuál es la visión del gobierno de Neuquén sobre este tema tan importante, me encantaría escucharla, nunca Lo he buscado mucho, no veo que se pronuncien al respecto. Y lo que hay, como siempre, compañeros y compañeras ondeando banderas argentinas, Madre de Plaza de Mayo, hermano de la cultura y del pueblo mapuche, que ondeaban las huipalas en contra de la presencia estadounidense, también ahí, sobre todo en este momento, es que están siendo asediados por la policía de la provincia de Río Negro. Entonces, lo que nos queda de este lado es acompañar, visibilizar esta situación, que sepan los compañeros y compañeras en Neuquén, comunicadores y de diferentes ámbitos políticos, de que nosotros lo vemos con la misma preocupación desde aquí. Y justamente, ¿no?, cuando vemos que los medios corporativos no se hacen eco de este tipo de cosas,
claro,
bueno, sí. Ahí nos empieza a interesar mucho más. Ahí es donde
lectura, claro.
Quienes hacemos comunicación popular y entendemos a la información como un derecho humano, sabemos que ahí nos están necesitando. Por eso
claro.
Me parece interesantísimo que traigas este tema, que pone, siempre hablamos, ¿no?, de como de otras latitudes, de lugares muy lejanos, de Oriente Medio.
Sí.
Me parece que Neuquén, a partir de esto, está en el centro de la escena internacional, porque está viviendo el asedio a través de una de las múltiples caras de Estados Unidos, en la que podría llegar a ser el reinicio de la construcción de esa base.
Sabe que se da una situación muy particular aquí con el gobierno del MPN, porque en realidad ellos tienen la cintura política de instalarse como opositores al gobierno, ha triunfado en las elecciones PASO aquí en la provincia del Neuquén, otro líder del MPN, Rolando Figueroa. Y ellos instalan la discusión, ¿no?, pero interna, ¿no?, para de alguna manera minimizar la oposición. Bueno, esto viene sucediendo desde hace un tiempo. Figueroa fue vicegobernador de el actual gobernador Gutiérrez, y desde ahí se separó y, bueno, continuó con una corriente política que bueno, en las últimas PASO él gana y como que empieza a cuestionar, pero en el rol de opositor. Entonces,
claro,
medio ahí cierra un poco cómo es el contexto, ¿no?, en la provincia del Neuquén.
Sí, es preocupante un poco, porque en la legislación argentina se permite que las provincias hagan convenios directos con corporaciones multinacionales. Y entonces hay corporaciones que tienen una facturación mayor al PBI argentino, ¿no? Estamos hablando de multinacionales vinculadas a los hidrocarburos, al petróleo. Y si tienen una facturación mayor al PBI argentino, la provincia de Neuquén, negociando sola con estas corporaciones multinacionales, bueno, tal vez está en una situación extremadamente desventajosa, y los niveles de presión que se pueden ejercer sobre un gobierno provincial, me parece que pueden ser muy, pero muy peligrosos. Entonces, en este contexto, sería bueno, ¿no?, que ante todas estas cosas, lo mismo que vos estás mencionando ahora, Eduardo,
uh-huh,
tenga una postura firme y definida, para que no solo los neuquinos, sino el resto de los argentinos y las argentinas sepamos bien en qué están pensando, porque
claro,
este zigzagueo político a que nos tiene acostumbrados el Movimiento Popular Neuquino, a veces, la verdad que no, nos deja sin opinión, porque no sabemos en dónde andan. Por eso, uh-huh, cuando hablábamos ahora de Zapala y el vicegobernador Marcos Kopman, o sea, hay una persona que es de la ciudad, que es de Zapala, de donde está saliendo este medio de comunicación, tal vez sería interesante, ¿no?, como para preguntarle a ver cuál es la postura del gobierno provincial.
Así es, Sebastián. Agradecerte por estos aportes, por compartir este tipo de información, por estar con nosotros, enviarte un abrazo enorme y buena vida, Sebastián.
Muchísimas gracias, Eduardo, y un saludo para Santiago también. Para despedirme, si Santiago está atento, que yo sé que siempre está, vos sabés que nosotros, te decía que venimos siguiendo desde hace mucho tiempo todo esto, y con un grupo de compañeros, igual que ustedes, de la Tecnicatura en Comunicación Popular de la Facultad de Periodismo de La Plata, hace unos años hicimos un video específicamente por la instalación de esta base en Neuquén, uh-huh, que se llama Argentina no usa bases, ¿sí? Ese USA, obviamente haciendo un jueguito de palabras con este USA, que son las siglas en inglés de los Estados Unidos, y el rapero amigo Danny DeVita hizo la canción para nosotros. Entonces ahí se, en la imagen, quienes quieran verlo, se llama Argentina no usa bases, de Danny DeVita, lo pueden ver a través de YouTube. Hicimos esta canción como parte de un ejercicio de comunicación, y bueno, me parecía que hoy podía llegar a ser un día idóneo para volver a escucharla.
Ahí lo está, ya lo tiene, así que ahí lo compartimos. Abrazo enorme, Sebastián, que ande todo bien.
Un abrazo para todos los amigos y amigas ahí en la provincia de Neuquén. Será hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Removieron a su población completa para la instalación militar.
Porque en Japón imponen dependencia económica y laboral.
Porque nos quitan el territorio.
Porque sabemos bien lo que ellos hacen. Porque América conoce el desenlace. Porque ya va a ser tarde cuando esto pase. Hoy gritamos, ¿qué? Argentina no usa bases. Porque sabemos bien lo que ellos hacen. Porque América conoce el desenlace. Porque ya va a ser tarde cuando esto pase. Hoy gritamos juntos. Argentina no usa bases.
Cuando se junta la palabra imperio con cooperación, sabemos que cooperamos y ellos suben la opresión. No hay presión alguna al presidente de su caña, por eso el mismo Washington financió su campaña. Tamaña censura, en los medios no hay quien hable, pero el sur es la reserva más grande de agua potable. Codiciada desde siempre por quien juega al ajedrez, con millones de personas con el único interés del control total del globo. Y tiene claro que el petróleo mueve al mundo, pero no calma la sed. Triple frontera y la excusa del narcotráfico que ellos mismos manejan en todo el plano geográfico. Con un gesto simpático buscar estar ahí para vigilar de cerca el acuífero guaraní. Tierra del Fuego sabe que cuando el titán domina, la tarea ya está hecha y eso no se rebobina. Duele en cada hermano que dio la vida en Malvinas. Esa base de la OTAN que operan islas argentinas. Vienen por la Antártida, no hay guerra necesaria. Si el lacayo que gobierna abre la puerta de Ushuaia. El objetivo es claro, la orden es no hay misión pacífica ni tal labor científica. Un solo ganador, la raza pierde. Oro negro, agua cristal y pulmón verde. Esto es el Álamo, no queremos Guantánamo. Somos únicos amos del aire que respiramos. El páramo para mover los ánimos. Otócalo en Honduras, sabe bien de lo que hablamos. Las muertes en Colombia, el espionaje en Venezuela. Secuelas de la escuela americana de esta era. Fuera yanquis de Manta, dijo Rafael Correa. Y fuera decimos nosotros, no está muerto quien pelea. Y al nuestro que los complace. Repetimos fuerte y claro, Argentina no usa bases.
Porque sabemos bien lo que ellos hacen. Porque América conoce el desenlace. Porque ya va a ser tarde cuando esto pase. Hoy gritamos, Argentina no usa bases. Porque sabemos bien lo que ellos hacen. Porque América conoce el desenlace. Porque ya va a ser tarde cuando esto pase. Hoy gritamos juntos, Argentina no usa bases. Porque sabemos bien lo que ellos hacen.
Eduardo Lalo Torres está de lunes a viernes en el Regreso Informativo de la Tarde.
El Regreso Informativo de la Tarde.
Con el resumen, actualidad y la mejor información.
Nacional, la radio pública.
Bueno, Eduardo, el gobierno de la provincia es cómplice y propicia la instalación de la base norteamericana, así como lo hizo con la base china. Que tampoco se habla. Son acuerdos geopolíticos hechos por la dictadura militar.
Argentina
no usa bases.
Porque en la isla Diego García removieron a su población completa para la instalación militar.
Porque en Japón imponen dependencia económica y laboral.
Porque nos quitan el territorio.
Porque sabemos bien lo que ellos hacen. Porque América conoce el desenlace. Porque ya va a ser tarde cuando esto pase. Hoy gritamos, ¿qué? Argentina no usa bases. Porque sabemos bien lo que ellos hacen. Porque América conoce el desenlace. Porque ya va a ser tarde cuando esto pase. Hoy gritamos juntos, Argentina no usa bases.
Cuando se junta la palabra imperio con cooperación, sabemos que cooperamos y ellos suben la opresión.